Comienza Café Prensa, un programa periodístico por excelencia.
Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles.
¡Momento que soy lento!
Usted aquí podrá escuchar lo que realmente le interesa.
He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso.
Actualidad, política, deporte. Yamina Zabak, Jorge Albertinsky y José Lencina hacen Café Prensa, el programa que la gente eligió.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de Café Prensa en este día sábado, en un sábado donde, bueno, el pronóstico de los que saben fue acertado, un sábado donde ya en este caso ha subido la temperatura, un día soleado, un día donde seguramente vamos a llegar a tener una temperatura de 28, 29 grados, en un sábado distinto, en un sábado diferente. Y ya estamos con todo este equipo de Café Prensa, quien les habla, Jorge Albertinsky, con nuestra compañera Yamina Zabak, Natalia y Alvarado Ábalos, que está con toda la producción, el señor Juan Sterman, y también hoy nos acompaña el señor Leonel Roldán en la mesa de controles. Así que bueno, arrancando esta mañana de Café Prensa, y obviamente lo más importante de la política, usted lo va a tener acá, en nuestra mesa de trabajo. Así, de esta manera, arrancando otro sábado informativo a través de Mi Radio, en la 92.7 en dúplex con la 88.1.
Las frases sabias para gente inteligente que tenemos hoy para ti son frases que hemos recolectado de diferentes figuras públicas.
Nunca más docentes y docentas.
Basta, chicos.
Nunca más docentes y docentas.
¡Qué bruto, focalicero!
Es la provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida.
Y mirá la repe.
A ver.
La provincia más grande de Argentina, si no contamos la Antártida.
Como tantas otras veces, Axel dijo una burdez.
Usted está escuchando Café Prensa.
Pasos.
corazón. Prefiero seguir tus pasos. Prefiero seguir tus pasos.
Escuchamos a la compañera expresidenta de la Nación, de quien nunca dudamos ni de su peronismo, ni de su... Adelante, Hugo. Ni de su capacidad de... Ni de su capacidad de...
Estos hijos de puta de Levita, que los recibí con toda la buena leche y son una mala entraña total.
Claro.
Sí, se van con la conducción de Gioja, entonces.
Claro.
Porque esto termina así. Hay algunos compañeritos del PJ y de esto que hay que recordarles. No, mirá. Vos tal cosa con fulanito, vos tal cosa con menganito, vos tal cosa con peranganito, no te vengas a hacer el pelotudo.
Escuchamos a la compañera expresidenta de la Nación, de quien nunca dudamos ni de su peronismo, ni de su capacidad de...
Pero no te vengas a hacer el pelotudo, viste.
Café Prensa.
Estaban tan preocupados con el dólar a 19 y ahora está a 3.80, ¿está o no? ¿Y por qué no dicen nada?
La dinámica del dólar me parece que nos preocupa a todos. Ahora, hablar del dólar, no hablar de la inflación, el problema madre es la inflación.
¿Por qué todo ese grupo de actores, actrices y gente decía la patria en peligro con 19 y ahora no dicen nada?
Debería, yo creo que deberían preocuparse también, obvio.
Deberían preocuparse.
Todos nos deberíamos preocupar. De hecho, vamos a tener el dólar de Moritán en unos días, seguramente, vamos a llegar a 400 y espero que no haga... Ah,
¿va a llegar a 400 dólares?
Seguramente, sí.
Ah, sí, va a llegar a 400 dólares.
Es imposible, va a llegar a 400, después a 500, después a 600.
Tenemos un problema con los dólares, sí, tenemos un problema con los dólares. ¿Saben por qué? Porque crecemos mucho.
Usted está escuchando Café Prensa.
Bien, continuamos en Café Prensa ya en esta mañana soleada, sí. Y tenemos a nuestro primer invitado, Yamina.
Sí.
Ya está con nosotros el concejal Emiliano Vargas Ainace, concejal y que va a seguir en el consejo porque ha sido elegido concejal electo. Emiliano, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir.
Hola, buen día. La verdad que muy contento de volver a Café Prensa.
Bueno, muchos temas que quedaron, viste, la radio da lugar a que se hable un poco más. Por ahí sí. El otro día en el programa de televisión quedaron algunos temas.
Sí, sí.
Bueno, cerrando una etapa ya en el Consejo, digo, estos 4 años de experiencia con... A ver, vos fuiste un concejal opositor al intendente capitalino, ahora se viene otra etapa, otro proceso. Digo, ¿cómo se llega hasta el final, digo, hasta el último día de octubre, y qué pensás para lo que se viene?
Bueno, este cerrando es con mucha dinámica, como lo hemos imprimido a toda la gestión. Creo que humildemente hemos podido abordar dentro del Consejo Deliberante con mucha impronta y con mucha autoría proyectos que se han aprobado como ordenanza y que han sido ordenanzas rectoras para una gestión que no, por ahí no le interesaba algunos temas, pero hemos logrado que se pongan en agenda, fundamentalmente el tema del medio ambiente.
Sí.
Cuando digo cerrando con mucha dinámica, porque no es que después de las elecciones, esperemos hasta octubre, cerremos el bolso, armemos la cama y vamos a dormir. Todo lo contrario, hay muchos temas que se fueron abriendo a instancias de un trabajo serio, que creo que el tema del tratamiento del presupuesto totalmente a destiempo, marca, digamos, lo que es esta gestión que se va, que es una gestión que podríamos decir de ocultamiento a la información pública, ¿no? O sea, una gestión que se ha caracterizado por tener un mensaje hacia afuera, a confundir la sociedad diciendo nosotros somos institucionales. Lo digo esto porque lo escuché muchas veces al intendente criticando la falta de institucionalidad de la provincia, de la nación, hablando y de hecho ha hecho algunos planteos judiciales. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por casa? Es la pregunta. Porque en casa, o sea, el municipio de San Miguel de Tucumán, los 4 años que estuve como concejal, ahora quedan unos meses para que se complete el mandato, nada de acceso a la información pública. Y me preguntaban hace 2 sesiones atrás, siempre están las preguntas que considero que son inteligentes, periodísticas, y preguntas por ahí que van apuntaladas a algo más negativo, y siempre voy en positivo. ¿Por qué no lo hicieron antes? Dice, cuando nosotros aprobamos un proyecto de mi autoría, que es el boletín digital, para que podamos acceder por medio de un clic de internet a los contratos, a los acuerdos, a todo lo que tiene que ver con gastos, ya sea licitaciones públicas, adjudicaciones directas, propaganda. Y 2 años me costó de conversar con los distintos concejales de los bloques políticos, poder llegar a un acuerdo. Inclusive me acuerdo en la sesión del año pasado, con dictamen, lo pedí por sobre tablas en la sesión. Sí. Y no conseguimos los números, no los conseguimos en su momento. A veces no es tan fácil madurar algunas instancias, sobre todo cuando uno tiene un intendente que no quiere. Uh-huh. O sea, si algo creo que tengo un convencimiento, pero no por pensarlo, sino por hechos, es que el ocultamiento de la información pública fue adrede, hechos... como el estacionamiento medido, o ahora que se está haciendo la obra del Merco del Norte, entendiendo de que eso fue una donación con un fin específico, el fin era para que sea un mercado, uh-huh. y darle a una empresa para que construya un paseo, que no es que esté en desacuerdo con un paseo, ¿no? Yo creo que un paseo le da un cierto nivel, lo jerarquiza. Estamos hablando de las mecánicas por las cuales se toman decisiones. Uh-huh. Y acá el Consejo Deliberante siempre ha tenido una facultad, y la va a seguir teniendo porque eso ya viene por ley orgánica, que tiene que ver con la toma de decisiones sobre las concesiones. Es decir, se puede tomar una decisión, sí. Primero, como te decía, algo que tiene un fin específico, uno tiene que modificar el fin. Si es para mercado, si uno no modifica el fin de la donación, no se puede hacer un paseo. Uh-huh. Ahora, si hago un contrato y a esa empresa le digo que también va a ser quien se va a ocupar de determinar quiénes van a ser los que van a manejar los locales comerciales, estamos pasando por encima de facultades propias del Consejo Deliberante y volvemos a lo mismo que habíamos hablado, la falta de respeto y la falta de respeto institucional grave. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, yo creo que esto se ha caracterizado la gestión y nos están quedando temas importantes en el cierre, pero yo creo que este boletín digital que hemos aprobado y que hubo una petición de un concejal alfarista de que se proyecte a 90 días, no a 60, es decir, uh-huh. que no sea Alfaro quien dé esa transparencia.
¿Quién fue el concejal?
Robando Norri. Bien. Robando Norri fue el que pidió que de 60 días pase a 90 días. Se lo acepté como autor de la iniciativa y como presidente de la Comisión de Hacienda, entendiendo que primero la voluntad de Alfaro era terminar su gestión con el ocultamiento de la información en su totalidad y que había una intendenta electa que durante su campaña ha expresado la voluntad de transparentar la gestión. Entonces, en virtud de alguien que no quería,
sí.
que fue muy parecido a lo que hablamos el otro día, había una candidata a intendente que no quería ser intendente y no fue intendente, y alguien que quería ser intendente y terminó siendo intendente. Creo que lo mismo pasa con el boletín digital. Es, creo que un paso muy importante hacia el acceso a la información pública de todos y que el primer paso de la próxima gestión sea uh-huh. Crear esta página web, que en esta página web se vuelque toda la información de aquellos funcionarios que se designen en la próxima gestión con rango de secretaría, quedan obligados a volcar semanalmente en este boletín digital todo lo que vendría a ser información sí. sobre ejecución presupuestaria de cada una de las áreas.
Hoy, en el formato papel, ¿cualquier persona puede acceder a esa información? ¿Puede ir a la municipalidad y pedir ese boletín?
Bueno, en realidad la ordenanza que nosotros hemos derogado del año 90 preveía que, por un lado, exista este boletín papel
sí.
en el Palacio con acceso a información, en el Palacio Municipal con acceso total a la información de cualquier vecino, funcionario. Y por otro lado, debía ser remitido semanalmente al Consejo Deliberante uh-huh. de San Miguel de Tucumán. Lo dije en la sesión cuando tratamos, no lo conozco, no conozco ese boletín papel, no se cumplió nuevamente las obligaciones de esta ordenanza.
Sí.
Y bueno, tengo ejemplos, pero lo escuché a otro concejal ahí en la sesión decir, si puedes ir al Palacio Municipal a...
Le pregunto,
pero no
porque...
hacía falta que vaya al Palacio Municipal siendo concejal ahora.
Claro.
Mandé a gente al Palacio Municipal.
Claro.
Y se tiraban las pelotitas. No sé si está en la oficina tal, en la oficina tal.
Bueno, desde No Estamos Locos, aprovecho, es un programa que tenemos aquí en nuestra radio, están haciendo una investigación sobre este tema a raíz del boletín digital, que es el nuevo proyecto, y fueron en reiteradas oportunidades estos últimos días al municipio y no quisieron darle el boletín en formato papel. Tuvieron que hasta presentar una nota que tampoco quisieron recibirla. Por eso le preguntaba si cualquier ciudadano podía acceder o no, porque nosotros como periodistas tampoco hemos podido, o en este caso nuestro equipo, tampoco pudo acceder a esa información.
Jamás se la mostró a la información. Quizá no hubiéramos ahorrado la judicialización del estacionamiento medido, decisiones que se tomaron unilateralmente. Yo creo que el manejo... fue bastante de emperador el intendente, creo que sintió en estos últimos años que era el dueño absoluto de la ciudad y creo que en algún punto creo que el boletín digital nos va a ayudar muchísimo porque no va a haber margen uh-huh. para que la información no llegue. ¿Qué es lo que podría pasar? Que no se vuelque lo que realmente se debería volcar. Y para eso vamos a necesitar también la colaboración de todos, del periodismo,
claro.
del ciudadano común. ¿Cuál es la idea? La idea es que los impuestos que pagan los vecinos de la ciudad se vean en dónde se gastan. Entonces, a mí me ha pasado, siendo presidente de la Comisión de Hacienda, y ver los números por área y viendo cómo es el desagregado de lo que es el presupuesto, y hablamos de un presupuesto de 62.300 millones, no son 150.000 pesos, uh-huh. son números realmente muy importantes de una ciudad que se ve, por un lado, abandonada en la periferia, en donde las políticas, exceptuando algunas determinadas, porque la crítica no la voy a hacer, que no sea constructiva, creo que algo por ahí se hizo bien.
Sí.
Pero creo que en definitiva, cuando uno va a, voy a mencionar provincias vecinas, pero se va a Santiago del Estero, y ve en Santiago del Estero una ciudad que viene teniendo un crecimiento exponencial, no encuentra un bache en la calle, se ven las obras, se ve una ejecución de los dineros, de los recursos, de los vecinos y nacionales, y creo que en Tucumán, y no solo digo San Miguel de Tucumán, creo que en Tucumán, que somos una provincia medular del norte, no hemos tenido ese crecimiento como también lo ha tenido Salta.
Pero de hecho, a ver, Santiago ya está un año de tener la autopista concluida desde Santiago a Termas, y Tucumán no, que ahí ya, digamos, roza lo municipal y también lo ejecutivo, donde evidentemente, a ver, algo se hace mal acá y algo se hace bien allá.
Evidentemente hay una utilización de recursos y una gestión de recursos mejor. Tenemos que trabajar, creo que todos. A ver, también me decían el otro día, hablo un poco del periodismo porque me pasa con el periodismo, me decía un periodista, pero al final ustedes acuerdan todo. Le digo, pero, a ver, quisiera saber yo, si cuando no nos ponemos de acuerdo, nos peleamos, no es buena la mirada para la sociedad. Nos ponemos de acuerdo, hay una sensación de que no es positivo. ¿Cuál sería el camino del dirigente político para recuperar en la mirada de la sociedad crédito de que realmente somos servidores públicos? Porque el político que hoy ocupa un cargo público y cree que es aplaudido por la sociedad se equivoca. El político es en parte repudiado por un gran sector de la sociedad. Hay frases, hay clichés, ya prácticamente hechos en todos lados. Es más, vemos película y siempre lo nombran al político en el peor de los ejemplos. En el peor de los ejemplos. Entonces, un consejo deliberante que trabaja por consenso, un poco la frase que se utilizó mucho, lo cual también demoró y también aceleró algunos temas. Pero nunca hubo, no hablemos de esto o no hablemos de aquello. Porque en lo personal, a mí me gusta hablar de todo. No me gusta, jamás me gustó esconderme. Y si hay alguna situación, algo que por ahí no es cómodo, porque no todos los temas que uno van a tocar van a ser cómodos, creo que necesitamos una mejor gestión provincial, necesitamos una mejor gestión municipal y necesitamos de una vez por todas que la dirigencia política, que luego de una elección ya se han acomodado los lugares, por lo menos provinciales, se discutan los temas que realmente importan, ¿no? Entonces, si no hablamos de transparencia, cuando vemos que los recursos no llegan, no se avanza, si no trabajamos en conjunto para que los temas, como la basura, a ver, hablemos del tema de la basura, ¿cómo puede ser? Que yo me he caracterizado en la Comisión de Hacienda por cuando hacemos la reunión citar el cuerpo de taquígrafo.
Sí.
¿Por qué? Quiero tener en mi poder una documentación que sea oficial para que la respuesta del funcionario que me fue a visitar a la comisión y dijo A en la comisión no vaya a decir B en otro lado. Porque me entero en la Comisión de Hacienda de que...
Queda por escrito todo.
Queda todo y es oficial. Entonces, cuando le pregunto, servicios públicos, tiene 18 mil millones. ¿Por qué el área de higiene y urbanidad tiene 11 mil y tantos millones? Y la respuesta de uno de los funcionarios es que ahí está el pago a la empresa 9 de julio. Repregunta es, ¿cuál es la documental con la cual ustedes pagan, para tener una idea? No, lo que pasa es que después del 3%, me dice, después vamos a estudiarlo ese tema, la empresa empieza a cobrar intereses que son usurarios. ¿Cómo? Sí, son usurarios. ¿Por qué no me envías el contrato de la empresa? Me envías porque, si esto es así, ¿Cómo pasando, llegando a esta instancia, un funcionario me hable de esta situación? Entonces, y el intendente ha decidido no renovarle a la empresa 9 de julio. Yo lo estudié al pliego, ¿no? Lo estudié en el 2019. De hecho, en el pliego del año 2019, cuando lo estudié en el año 2019, el pliego del 2015,
sí,
de marzo del 2015, leo en el pliego que la empresa 9 de julio estaba obligada de forma gratuita a pagar un programa para que se, un plan piloto, uh-huh, para que se empiece a hacer la separación de residuos en origen. Entonces tuve dos opciones, vi que al intendente no le interesaba el medio ambiente, digo, no le está exigiendo a la empresa trabajar en un programa que le estaba pagando mensualmente. Vamos a hacer una comisión especial, vamos a trabajar en incorporar a funcionarios municipales. ¿Por qué? Porque por las malas no, digo, vamos por las buenas, invitemos a todos los actores de la sociedad y logramos que se ponga en funcionamiento este programa permanente de separación de residuos después de un trabajo en la comisión. Pero debo decirlo con mucha claridad, eso estaba en el contrato,
sí,
eso lo pagaron 4 años los vecinos de San Miguel de Tucumán, 2015, 2019 o 2020, que empezó el programa, y durante esos 5 años el municipio no dijo nada de que le estaba pagando a una empresa por algo que no hacía. Entonces, creo, digamos que hay mucha gestión por delante de acá hasta el final. Ahora se impuso, se instaló.
Sí.
Volviéndolo a lo que creo que es bueno, ¿no? O sea, trabajar en la gestión no significa que vamos a abandonar y vamos a reactivar en octubre. Pero creo que hay temas que sí o sí lo tenemos que abordar ahora. Entonces, uno de los temas era la transparencia. Yo creo que no nos podemos permitir 4 años más de una gestión que no sea transparente. Si me toca seguir como concejal, que creo que al ser reelecto concejal, de no existir algún ofrecimiento ejecutivo que sea una necesidad por parte de la intendenta o por parte del gobernador, estoy muy entusiasmado con la gestión. Estos meses que quedan muy lejos de ser un descanso,
sí,
creo que tenemos que sentar las bases, uh-huh, para que la intendenta Roxana Chala cuente con todas las herramientas necesarias en virtud de lo que ella ha planteado en campaña. Ella en campaña había planteado que quería la transparencia. Bueno, hoy ya contamos con una herramienta que la va a promulgar la doctora Chala. Tenemos que contar con la información certera de cuándo termina el pliego de la empresa 9 de julio, porque si se votó en 2015, el contrato habla de 7 años, con una extensión de 3 años, ¿por qué? Esta es la pregunta. Medios periodísticos hablan de que termina en agosto, los funcionarios hablan de que termina en agosto, uh-huh, pero y dicen que el contrato se firmó en el 2016, cuando se aprobó en marzo del 2015. ¿Y dónde están los documentos que certifiquen todo esto? Entonces, lo pedido, y en este pedido de informe, es que ingrese la documentación, que el municipio deje de esconder, por favor, documentación clave, porque mensualmente, según los funcionarios, volvemos a la fuente, según los funcionarios, de esos 11.000 millones de pesos que 11.800 millones de pesos que están bajo el área de higiene y urbanidad, 10.000 millones corresponden al pago de la empresa 9 de julio. 10.000 millones significa que pagamos por una recolección de residuos 900 millones por mes.
Sí.
Esto amerita un estudio. Esto amerita, yo les decía, porque hay gente, por ahí el común, inclusive funcionarios o inclusive concejales, que dicen, bueno, tenemos que trabajar para mejorar estas condiciones contractuales, sí. Pero que quede algo claro, no es que la 9 de julio va a continuar.
¿Podría no?
Muy probablemente no. Uh-huh. A ver, vamos a poner las cosas en su lugar.
¿El 28 de agosto es un día clave?
Bueno, según algunos medios periodísticos, pero yo no puedo hablar si no tengo un papel en,
claro,
la mano. Para mí esto debería haber ido a 2025, porque el pliego fue en marzo de 2015. si corremos esos plazos, debería haberle dado la prórroga al municipio en 2022 y debería llegar a 2025.
Claro.
Estamos en la mitad del río, a un año y medio de los tres años, y me dicen que se termina en agosto. ¿Cuál fue el mecanismo legal por el cual se aprobó un pliego en 2015 y se firmó en 2016? Ese bache de 12 meses, me gustaría ver cómo se cubrió. Se pudo haber cubierto, pongamos un ejemplo, 180 días, como dice el pliego, que no se renueva y tiene 180 días hasta que se define. Ahí ya pudieron haber cubierto 6 meses. Pero me queda un bache de 6 meses. Capaz que le quedaban 6 meses al contrato. ¿Cómo lo vamos a saber eso? Teniendo la documentación. ¿Por qué no contamos con la documentación? Porque hemos tenido un municipio que ha ocultado la información de la gestión. Y esa parte no la podemos dejar de lado porque creo que es medular para una buena administración utilizar bien los recursos. Y para utilizar bien los recursos no hay nada mejor que haya un millón de ojos mirando una página web en donde se vea cómo se gastan los recursos de los vecinos de San Miguel de Tucumán. Y en eso Roxana Chala ha sido muy clara, que quería tener esa herramienta, hoy la tiene y estoy convencido de que una de sus primeras acciones de gobierno va a ser promulgar y darle validez creando esta página web que va a ser fundamental para arrancar con el pie derecho.
Emiliano, el otro día, cambiando un poco de tema, la precandidata a diputada nacional, Valeria Amaya, habló en este programa de la convivencia de la política con el narcotráfico.
Y la droga.
Y a la hora de pedirle nombres, te citó a vos.
Sí, no sé, yo si creo. Escuchaste, ¿qué escuché, te pareció? Escuché. Primero, la ignorancia no es buena. Uh-huh. La ignorancia es mala. Y después, cuando vos le sumás a la ignorancia, le sumás intereses. ¿Ah? Entonces, una persona que demuestra ignorancia y después demuestra un interés, ¿qué es lo que yo opino del tema, ¿no? Primero, creo que no hay ciudadano de la, uh-huh, de la provincia, un ciudadano de bien que no pelee o no luche o no busque erradicar el narcotráfico. Uh-huh. Ahora, tampoco podemos criminalizar el consumo. Son dos cuestiones distintas. Ella me nombra sobre un hecho, una situación que podemos enmarcarla en el tiempo, estamos hablando de 7 años atrás,
sí.
Un hecho del cual fui procesado por la justicia federal, uh-huh, me presenté en la justicia federal y la justicia federal determinó 3 sobreseimientos de esos hechos que sucedieron en aquel momento. Por eso decía, yo no le escapo a charlar de los temas.
Sí.
Uno de los procesamientos, porque fueron demostrados cada uno de los hechos, que el acta policial fue fraguada, uno de los hechos fue, yo declaré en la justicia federal, sobre que la marihuana que tenía en el vehículo era para consumo personal. Uh-huh. Después los hechos, si el consumo personal fue por una cuestión de salud médica, sería una posibilidad, uh-huh, o consumo personal por el consumo mismo, ¿no? Uh-huh. La ley que tiene que ver, que regula esto, ya, digamos, los jueces de la Corte lo declararon inconstitucional, es decir, no se puede criminalizar, sí, el consumo. Y cuando alguien mezcla, porque yo hice un planteo en la justicia federal que hoy está en la Corte, que tiene que ver con algunos enlaces, porque también hubo un diario que hizo una publicación sobre el derecho al olvido. Uh-huh. Derecho al olvido es una figura jurídica, el habeas data es otra figura jurídica. El derecho al olvido es la búsqueda de borrar, porque ella dijo eso, que yo busqué borrar, sí, información sobre mi detención. Primero, hay que informarse bien, se lo dije a varios periodistas. Detención, nunca estuve detenido, jamás. Uh-huh. Sí, demorado. Son dos cosas totalmente distintas. Detenido nunca. Demorado sí. Procesado también. Y también fui sobreseído. Todo esto son hechos reales. Ahora, yo declaro que es para consumo. Y yo creo que la sociedad tiene que terminar y aquellas personas que quieren sacar ventaja por una cuestión electoral.
Ahora, ¿te molesta que siempre se te chicanee con lo mismo a la hora de la discusión política?
Yo un poco tomé una decisión, hablarlo un poco más al tema, porque primero creo que tengo los atributos en gestión como concejal saliente y reelecto, para decir, bueno, la sociedad define en una elección si con estos hechos o sin estos hechos estoy en condiciones de continuar o no continuar ejerciendo un cargo público. Hechos que forman parte del pasado, pero forman parte de alguien que es una figura pública. Entonces, entiendo que en el debate está bien que lo tengamos que conversar. Ahora, creo yo que no es positivo que alguien que es candidato mezcle el narcotráfico con aquellas personas que han sufrido en algún punto, porque el consumo, así sea habitual o el consumo sea permanente, es un flagelo. Esto hay que entenderlo así, digamos, es una enfermedad. Lo podés usar por una enfermedad, en el caso de la marihuana medicinal, o quizás tenés un problema de adicciones. Entonces, cuando alguien lo mezclan con el narcotráfico, que es el planteo que hice, porque a eso quería llegar a ese punto, yo lo que pedí es que se borren enlaces que me vinculaban al narcotráfico. Justamente lo que hizo esta señora candidata a la hora de nombrar, mezclar y poner todo en una bolsa. Estoy absolutamente en contra del narcotráfico. Soy una persona que va a pelear fuertemente para erradicarlo siempre. Ahora, voy a cargarme al hombro todas aquellas personas que se sienten criminalizadas por el consumo. Esa es una decisión que he tomado en virtud de que creo realmente que hay un montón de personas, porque hay que ser real y hay que terminar con la hipocresía. Existe el consumo de marihuana, existe el consumo y de otras sustancias también. Ahora, criminalizar a una persona por tener una problemática me parece que es un error. Entonces, hablar de connivencia y nombrarme en el medio de esa es prácticamente ponerme a la altura de alguien que está vinculado al narcotráfico. Y es, creo, algo que es de un golpe muy bajo. Creo que habla de la desesperación, y esto lo voy a decir ya políticamente. La desesperación que tiene Alfaro es tremenda. Acaba de recibir un golpe de Apollo Creed a Rocky Balboa, que casi que lo deja drogui, y en eso pone de candidata a una persona que prácticamente coachada para hablar de narcotráfico. Y vincular a quienes hemos tenido el valor y la fortaleza de salir. Porque, a ver, vamos a decirlo así, y no es para victimizarme. He pasado por un proceso de un cáncer que lo he demostrado en la justicia federal. La presentación judicial federal que hice fue justamente para borrar enlaces falsos, que es cuando alguna noticia me vinculaba directamente con el narcotráfico. Me hago cargo que he consumido marihuana hoy, mañana, pasado mañana, lo puedo decir en cualquier debate, porque me parecería una falta de respeto no asumir como un varón, como un señor, las situaciones que a uno le pasan en la vida. Pero no esperen de un dirigente político que sea perfecto. A ver, algunas personas creen que porque...
Habría que investigar a otros dirigentes también.
Lo que habría que hacer es primero terminar la hipocresía para poder debatir sobre el tema consumo. ¿Por qué terminar la hipocresía? Porque todos conocemos o tenemos amigos o sabemos nombres y apellidos, todos, de gente que consume o consumió alguna vez o en alguna reunión. Entonces es un tema que no se lo puede tocar así a la ligera, ni se lo puede tocar con esa falta total de conocimiento. Yo creo que la precandidata a diputada nacional tiene un apellido parecido, creo que es tío, porque Domingo Amaya y Valeria Amaya, la gente creo que es sobrina y tío. Uh-huh. Y se lo dije, y esto ya fue en forma de chicana, candidata a lo que fue, no llegó nunca. No llegó nunca. Y ella habló de que yo soy una pequeña minoría. Sí, soy una pequeña minoría de 12.500 votos que me acompañaron en las últimas elecciones, así como me acompañaron en el 2019. Creo que evidentemente, más allá de los hechos, las circunstancias que uno ha tenido en la vida, creo que A, me hago cargo, B, creo que me tengo que poner al frente y acompañar a todos aquellos que han sido criminalizados por esta situación, repudiar los dichos de Valeria Maya, porque tiene que afinar y estudiar un poco más para no querer sacar una pequeña tajada involucrar narcotráfico y consumo. Y esto va muy atado a una campaña de un intendente que desesperadamente ahora en 2 semanas juega la final del mundo mundial para no caer en el final absoluto de su sería el fin del alfarismo. Si Germán Alfaro pierde con Mariano Campero, ya es el golpe final, digamos, vendría a ser un año fatídico, podríamos decirlo. Y sí, me utilizan para pensar que yo voy a tener miedo de hablar de estos temas. Y todo lo contrario, me da mucha más fuerza. Quiero recibir a todas aquellas comunidades que utilizan el consumo medicinal de la marihuana para reunirme con ellos, para darle fuerza y fortaleza. Voy a trabajar con abogados que están sacando a los chicos de la droga. Y en estos temas sí voy a estar trabajando. Voy a trabajar porque considero que así como de alguna manera vienen estos recordatorios que forman parte de las chicanas de gente, en este caso, que no está preparada, pero también me sirve para hacer esta resiliencia, ¿no? Resiliencia que no es la primera vez que lo tengo que hacer en mi vida, y en la función pública hay que tener el cuero grueso también. Sí. No me van a encontrar en los agravios, no me van a encontrar en los golpes bajos, me van a encontrar en la búsqueda de un trabajo serio. Y creo que más allá de aquellas personas que puedan criticarme, nadie puede discutir que Emiliano Vargas Ainace ha trabajado durante estos 4 años como concejal y ha presentado proyectos de avanzada, como la unidad ejecutora de servicios de energía renovable, que está promulgada pero no está ejecutada por el intendente, que es trabajar en favor de las energías renovables y que los edificios de la municipalidad dejen de utilizar la energía común. Es decir, buscar siempre proyectos que sean en beneficio de los vecinos. Y a la par de eso, obviamente, forma parte de la vida que existan gente bien intencionada y malintencionada como Valeria Maya, que no solamente es malintencionada, sino que es ignorante. Y la ignorancia es el peor de los pecados.
Concejal Emiliano Vargas Ainace, le agradecemos mucho por este tiempo para con nosotros.
Por favor, estamos para trabajar y para informar. Y en esto quiero dejarle la tranquilidad a los vecinos de San Miguel de Tucumán. La renegociación o la modificación de la empresa que va a ser la prestataria de servicios de recolección de residuos de San Miguel de Tucumán tiene que tener como primera medida el cuidado del medio ambiente, y hay que invertir en camiones diferenciados para que la ciudad en una menor cantidad de tiempo empiece a hacer la separación de residuos que arrancó con este programa piloto en la zona sur de la capital, pero se tiene que acelerar, y para eso tenemos que ponerlo dentro del contrato y tiene que ser una inversión de la nueva empresa o de esta misma empresa.
Seguro. Bueno, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con el concejal Emiliano Vargas Ainace. En minutos, más Café Prensa. Los locos
de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer es erradicar la lógica inflacionaria de la Argentina.